Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros en este martes 1 de marzo de 2016. Recuerda que por cada mala noticia que escuches, nosotros te vamos a traer siempre una noticia positiva, una noticia cargada de esperanza. Por ejemplo, el turismo sigue siendo uno de los motores económicos de nuestro país y eso es algo indudable. Cada año mejoran las expectativas y una prueba de ello son los datos que ya arroja 2016, porque según el Instituto Nacional de Estadística, en enero de este año llegaron a España más de 3 millones y medio de turistas, y es que estamos hablando de un 11% más que en el mismo mes de 2015. Especialmente tenemos tirón entre los británicos, y uno de cada 5 visitantes que llegan a España desde el extranjero proceden del Reino Unido. Le siguen los franceses y luego los alemanes. La comida, el tiempo, la seguridad son solo algunos de los factores que influyen en que estos turistas nos visiten a nosotros y no a otros. Lo cierto es que en vez de criticar al sector, como hacen algunos, lo que deberíamos es sentirnos orgullosos. Solo en 2015 nos visitaron 68 millones de personas. Es imposible que todos los 68 millones estén equivocados. Las 4 y 6, una hora menos en las Islas Canarias, te voy a adelantar lo que vamos a tener en esta nuestra primera hora juntos, porque vamos a centrarnos en la salud. Primero vamos a hablar de la profundizar en lo que es ser celíaco, en saber qué es lo que no toleran, porque hay alimentos que no los pueden tolerar ni siquiera acercarse porque tienen gluten. Y también queremos saber cómo se las apañan cada día los que lo sufren. Y por último tendremos a nuestro experto en nutrición, Miguel Ángel Almodóvar, que nos va a descubrir muchas cosas sobre el calcio, como por ejemplo que existen muchos más alimentos con lactosa que la propia leche. Fíjate qué curioso. A esta hora de la noche, 4 y 6, las 3 y 6 en Canarias, que sepas que no eres el único que está intentando dormir, o incluso que está trabajando a esta hora, porque te aseguro que hay un montón de gente como tú, como nosotros. Son los ponedores, que cuando nos llaman, suenan así de bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Carlos.
Hola, Carlos, tocayo, ¿dónde estás?
Pues estoy en Madrid.
Ajá, ¿y qué haces en Madrid?
Pues en Madrid vivo.
Pero ¿y qué haces despierto?
Pues mira, duermo poco y entonces escucho la radio toda la noche y doy a este sistema que cada hora se apaga, ¿no? Y entonces vuelvo a darle otra vez y así.
Me llamo Antonio.
Antonio, ¿dónde estás?
Mira, pues estoy en el centro de control de la estación de tren de Collado Villalba. Mira, aparte de estar de vigilante, soy además presidente de la Federación Ornitológica de la Comunidad de Madrid.
¡Qué bonito!
FOCOMA.
¡Qué bonito!
Entonces te quería recordar, como siempre te estamos escuchando por la noche, pues yo trabajo de noche.
Ajá.
Entonces hay una cosa que nunca han entrado los de mi afición, porque este es un hobby.
Es verdad.
La verdad que somos 300.000 aproximadamente en España.
Poniendo las calles.
Estos son algunos de los ponedores que nos llamaron. Ellos ya tienen en su poder el diploma que acredita su condición de ponedor de calles. Y porque, bueno, si me estás escuchando y todavía no te has animado a llamarme para contarme en qué andas liado ahora, es importante que conozcas cuáles son nuestras vías de comunicación entre este estudio y lo que existe ahora mismo fuera de él. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pupo.
¿Cómo andamos de vías de comunicación para los ponedores?
Bueno, pues como siempre, tenemos el teléfono gratuito 950-6006 con la línea ya abierta para recibir llamadas. También estamos en las redes sociales, en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @ Poniendo Calles, y tenemos un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que somos gente que no solamente somos felices, sino también queremos que los demás lo sean. Tu día empieza aquí, en la cadena COPE, Poniendo las Calles. Vamos juntos a por este martes. Gabriel Bernabé nos pide una canción de los Eagles desde Algete en Madrid. El Take It Easy para comenzar en este martes. Y de paso, con esta canción felicitamos el cumpleaños a un asiduo a este programa que nos manda correos electrónicos muy a menudo, a Manolo Magistris. Un abrazo, valenciano.
The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy.
Canción para comenzar este martes 1 de marzo de 2016. Y es que escuchamos muchas veces eso de ser celíaco, pero realmente sabemos qué es lo que es, porque es una enfermedad del sistema inmunitario en el que no debes consumir gluten porque este daña tu intestino delgado, y el famoso gluten está en el trigo, en el centeno e incluso en la cebada. Y es que afecta a una de cada 150 personas en España, y si no se detecta a tiempo puede traerte otras enfermedades como por ejemplo la diabetes. En la noche de COPE han contado con varios testimonios. Vamos a escuchar a Lucía Gema Sánchez, presidenta de Celíacos en Acción.
Cuando tú vas a un supermercado, una cosa que vale 0,70 os cuesta 5 euros.
5 euros o incluso más, depende. En el caso del pan, que es lo más ordinario que todos conocemos, siempre tenemos en la mesa, un kilo de pan ordinario o con gluten, el que coméis todos los días, cuesta 1 euro si es que llega. El nuestro 9, si tenemos suerte, de 9 hacia arriba.
Claro, aquí lo que pasa es que un celíaco es celíaco, pero no es rico.
Efectivamente, somos celíacos, pero no ricos, sí.
El diagnóstico es muy complicado, pero ahora un niño únicamente con un pinchazo puede saber si lo tiene. Esta nueva técnica permite detectar si un niño entre 2 y 4 años es celíaco sin necesidad de sacarle sangre.
El diagnóstico fue hace 41 años en un pueblecito de Asturias y bueno, pues se tuvieron que llamar a un médico, se llamaba el doctor Galán, para que me atendiera, porque en aquel momento no se conocía qué era lo que me estaba pasando. He estado mucho tiempo en la UCI, salí de la UCI con 26 meses pesando 7 kilos y con un diagnóstico que era un poco extraño, era síndrome celiaquiforme. Uf. En nuestra página web, celiacosinacion.org, está colgado ese informe, porque es casi una obra de... es casi un museo.
Y el problema también es que encima esto es algo hereditario.
En España se estima también que el periodo medio de diagnóstico está en torno de los 6 meses a los 2 años. O sea, no es sencillo diagnosticar la enfermedad celíaca. Yo siempre pongo el caso de mi segunda hija, de la mediana, que se llama Sandra, que el único síntoma que tenía eran hemorragias nasales, pero gigantes. Teníamos que llamar a la UCI móvil para que nos la acercara al Hospital Niño Jesús y allí poder controlárselo. Al final Sandra era celíaca con 8 años y en cuanto Empezamos con la dieta, se terminaron las hemorragias nasales, los problemas de hipotiroidismo y todo se reguló.
Últimamente hay restaurantes que ofrecen comida únicamente celíaca o que han añadido simplemente en su carta platos para ellos. De hecho, en Madrid, hasta en los hospitales de la comunidad lo van a tener. Y las consecuencias interiores son siempre las mismas. Cambian lo que te sucede exteriormente.
Las consecuencias son siempre las mismas. Es un deterioro intestinal. Esas son las que no se ven, pero las más graves. Luego tenemos otro tipo de consecuencias, que son las que vemos a nivel externo. En mi caso, por ejemplo, soy asintomática. Puedo comer lo que quiera, que jamás se mostraría externamente ningún tipo de síntoma. En el caso de mi hija pequeña, si come gluten, tiene una erupción cutánea, porque ella además es alérgica al gluten. En el caso de mi hijo David, del mayor, vomita, diarreas y vómitos. Pero yo soy completamente asintomática y mis anticuerpos son negativos. Es decir, solo se reconocería que soy celíaca a través de una biopsia intestinal.
Y los niños pequeños son los que más sufren porque les cuesta entenderlo.
Vamos a ver, Lucía. ¿Tú cuando tu mami te dice que no puedes tomar ciertos alimentos, al principio te costó trabajo?
Sí.
¿Mucho, mucho?
Sí, porque a mí siempre me hubiese gustado más comer todos esos alimentos que solamente comer los que no tienen gluten.
Y por ejemplo en el cole, Lucía, cuando tú llevas la merienda o la media mañana, claro, tú no puedes compartir con nadie tu bocata, ¿no? O tu sándwich, porque el tuyo es único y exclusivo.
No.
Claro, y alguna vez, jolín, te dirán, oye, ¿quieres un trocito de esto? Y tú tienes que decir que no, ¿verdad?
Sí.
El problema está cuando no decimos que no y compartimos.
Y es que no solo es no comerlo, sino que no se roce ni siquiera con los alimentos que puedan tener gluten.
En su caso, que además es alérgica, sus amigos llevan bocadillos y el relleno del bocadillo siempre es muy apetitoso. Yo conozco una niña que lleva bocadillos de jamón y Lucía alguna vez ha cambiado el jamón. El problema de ese jamón es que está contaminado porque está dentro del pan con gluten.
Claro, o sea que solamente por el roce del pan, ella ya no puede tener una erupción alérgica.
Puede tener, claro.
Mira qué sensibilidad.
No debe compartir, pero no estamos suficientemente concienciados en ningún lado, ni menos en el colegio, para extremar las precauciones en ese.
Y es que hay que conocer este mundo, saber que hay mucho celíaco y que aunque haya supermercados con alimentos para ellos, deberían de bajar el precio. Y sobre todo que se cansan de escuchar frases como cómete esta galleta, por una que te va a pasar, no eres celíaco, pero eso, ¿qué pasa? Que no puedes comer pan nada más, ¿no? Al final es una forma de vida a la que hay que habituarse y aunque no sea fácil, el cuerpo manda. Las 4:17 de la mañana es una hora perfecta, perfecta para que escuches una canción que me ha puesto contigo lo que quieras a que hace un montón de años que no la escuchas. Sitúate en tu época, por ejemplo, ni más ni menos que en el año 1970. Juan Pardo, Mi Guitarra.
Me dejéis morir para escuchar mi llanto y para verme sufrir. Sonreiréis a mi canto, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Y fundiréis mi anillo, derramaréis mi vino, porque olvidarse de mí tendrá que ser muy sencillo, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Mi guitarra cantaba por mí y lloraba también cuando yo estaba triste. Mi guitarra de astillas de amor que algún alguien rompió sobre el mar. Podréis vencer sobre mí y sobre mi alrededor, porque vencerme así no tiene ya ningún valor, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Escuchadla. Mi guitarra cantaba por mí y lloraba también cuando yo estaba triste. Mi guitarra de astillas de
dejaréis morir para escuchar mi llanto, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Pero nunca entenderéis a mi guitarra. Pero nunca entenderéis.
Es Juan Pardo, una de las peticiones que nos hacía Ana Morán Moro. Buenos días, Bea. Buenos días, Pulpo. Por favor, poned una canción de Juan Pardo para mi compañero Jimmy, que me lleva todos los días al curro y nos manda un abrazo. Nos encanta poner las canciones que unen a las generaciones. Nos encanta, nosotros que somos la mayoría del equipo de 30 años, yo que tengo 42 palos, pero nos encanta pensar en la gente que ya tiene sus 70, sus 80 años, sus 60, y sobre todo pues nuestra época de la EGB y de vuestra EGB, los ponedores de calles de ahora y los que llevan toda la vida poniendo calles. Pues nos encanta compartir la música de todas las generaciones. Son las 4 y 20, las 3 y 20 en Canarias. Gloria López, buenos días. ¿Qué tiempo vamos a tener?
Muy buenos días, Pulpo. El país amanece hoy martes más despejado, salvo en Galicia, La Rioja, Aragón y parte de Canarias, con riesgo de lluvias débiles. En Castilla y León habrá heladas en las montañas, donde no se descartan nieblas a primera hora de la mañana. En la Comunidad de Madrid, despejado con alguna nube alta. Nos vamos hasta Andalucía. Las temperaturas mínimas allí bajan, las heladas siguen en Granada y las máximas suben. El viento en el norte seguirá siendo fuerte, sobre todo en la zona de Cataluña.
Pues muchas gracias, Gloria. Tomamos nota. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Doy la bienvenida a Abelino Mascarell, que nos acaba de seguir en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. En nuestra cuenta de Twitter vamos colgando los vídeos originales o alguna que otra actuación de los artistas que van sonando en el programa. Y ya sabes que el día nos deja un montón de noticias, pero nosotros nos quedamos solo con las que realmente nos interesan y les interesan nuestros ponedores. Beatriz Calderón, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, Pulpo, y no podemos empezar de otro modo. A las 4:30 de la tarde comenzará la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Se le llama ya Pedro el Breve.
Pedro el Breve le llaman.
Y tú me dirás, si es que no hay ninguna manera de que esto vaya a salir adelante.
Qué grande.
Pero bueno, de momento cuenta solo y únicamente con el apoyo de Ciudadanos y, como no podía ser de otro modo, lo que estoy diciendo, el acontecimiento ha dado pie a burlas y bromas en internet a gogó, que se suele decir. Hay bromas para todos los gustos. Por ejemplo, está la del Mundo Today, que ha presentado la noticia como si se tratara de una boda entre Sánchez y Rivera. De hecho, crea una web nupcial con invitaciones y todo, donde leemos: el próximo 1 de marzo nos daremos el sí en Madrid, el día más feliz de mi vida. También vemos que el novio, en este caso sería Pedro Sánchez, pues ha mandado varios mensajes diciendo: me invisto, en vez de me caso, me invisto. Y han hecho los típicos carteles de se casan. Dicen: estos dos locos van a pactar. Si los reconoces por la calle, intenta impedir que cometan cualquier tontería. Les ha dado muy fuerte. No les felicites. Bueno, por supuesto, la mención a los invitados cuenta también con Íñigo y Rejón, que va a la mesa de los niños. Entonces, las coñas son...
No van a parar.
Las coñas son de todo tipo.
¿Tú crees que al final no va a gobernar Pedro Sánchez?
Bueno, desde luego esta semana que va a ser, si va a resultar investido, no.
¿No crees que tiene algo pactado a oscuras con los de Podemos? Que sea todo un teatrillo de estos que hacen así.
Yo creo que no. Lo único que decir esto, teniendo en cuenta los 350 políticos que hay sentados, yo no me fío ni un pelo. Pueden votar cualquier cosa. En principio parece ser que la cosa pinta bastante mal para Pedro Sánchez, ¿eh? En el sentido de que no va a conseguir la investidura, vamos, es imposible. Le han dicho que no todos, incluida Izquierda Unida, que al menos en la primera votación también va a votar en contra. O sea, solamente con Partido Socialista y Ciudadanos no llega, son 130 diputados.
Espectacular. Estamos en directo poniendo las calles.
Así que bueno, vamos a conocer un dato interesante. El Instituto Nacional de Estadística nos va a dar a conocer los indicadores sobre calidad de vida en algunas de nuestras ciudades. ¿Tú qué tal vives en Madrid?
Bueno, yo es que vivo más en las afueras de Madrid, pero en las afueras de Madrid no se vive mal.
Bien, ¿no? Bueno. A la espera de los datos del INE, tenemos otros que nos dan una idea de por dónde van los tiros. Por ejemplo, según la OCDE, la mejor comunidad autónoma de España para vivir, teniendo en cuenta pues cosas como, por ejemplo, la renta, vivienda, empleo, educación, seguridad, salud y medio ambiente, es el País Vasco. Tiene una nota de 7.
Bueno.
Y al País Vasco le siguen Navarra y Madrid. En la zona baja de la lista nos encontramos a Andalucía, solo superada por las ciudades autónomas, Melilla y Ceuta. Y aún hay más. Según un estudio científico, en el norte de España se vive más, son más longevos que en el sur.
Me lo creo.
De hecho, en Andalucía la supervivencia en la vejez está por debajo de la media europea. Ese es un dato que me ha resultado curioso, pues bueno, no tenía yo ni idea de que era.
Joder,
en Andalucía con ese clima se vive fenomenal y un montón de gente cuando se jubila que han vivido en Madrid o en Barcelona o... se van a vivir a Andalucía.
Ya, mira,
me ha sorprendido el dato, ¿eh?
Mis padres viven en Andalucía, precisamente por eso,
y
por calidad de vida.
Aquí, ¿no?
Y trabajan en Madrid, claro. Se jubilaron y se fueron para allá.
Es una maravilla. Bueno, pues mira, los datos dicen que no, sí, que en el norte se vive mejor.
Es curioso.
Que nos llamen los andaluces a ver qué opinan.
Pues la verdad que sí.
En Estados Unidos hoy no es un martes cualquiera, sino que es el supermartes. ¿Por qué se le conoce así?
¿Por qué?
Pues porque se celebran las elecciones primarias en 12 estados.
Wow.
Al mismo tiempo, entre ellos está el de Texas. De ganar hoy, la candidata demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump podrían consolidar su condición de favoritos. El problema que tiene Clinton es que siguen saliendo esos correos que envió cuando era secretaria de Estado y que le han dado bastante guerra. Bueno,
cierto.
Pues hoy se han conocido nuevos correos y en este es que se corona. Te cuento. Hillary Clinton en uno de esos correos mostró su enfado porque el huracán Sandy, que impactó contra la costa este del país en el año 2012, le estropeó las vacaciones. Dice, soy muy gafe cuando se trata de coger vacaciones. Dios no quiere que me relaje. El temita es que el huracán en cuestión obligó a miles de personas a tener que salir de sus casas, dejó 147 muertos y 50.000 millones de dólares en daños materiales.
Madre
y entonces
mía.
Teníamos a Hillary Clinton diciendo que le había arruinado las vacaciones. Madre. Pues este tipo de correos la verdad es que no le hacen ningún bien a su campaña. Y en estos días que estamos viviendo realmente lo que es el invierno, porque hasta hace unas semanas habíamos tenido una primavera suave, no sé si tú estás economizando energía en casa.
Muchísima, cada vez más.
Es que es muy importante.
Cada vez más, en todos los sentidos, sobre todo en la iluminación. Pero, Evas, es que te ahorras un montón de pasta. Te gastas al principio un poquito más en la inversión comprando las bombillas, pero es que se nota muchísimo en la factura.
¿Lo estás notando?
Lo estoy notando, hombre, claro que lo noto.
¿Más o menos un porcentaje nos puedes decir?
Pues mira, he bajado en luz, habré bajado unos 25 euros bimensuales.
Pues tú imagínate, yo no digo nada, pero es muy importante para
bueno,
luego
pues,
llevarnos las manos a la cabeza. Instalar termostatos, por ejemplo, lo recomiendan.
Fundamental.
Usar bombillas LED, que es lo que tú acabas de comentar.
Impresionante.
Es verdad que la inversión es un poquito más, pero...
Sí, pero tampoco hay bombillas LED españolas muy buenas, ¿eh? Muy buenas.
No airear la casa durante una hora, que hay gente que abre las ventanas y tiene con
la
calefacción puesta y
claro,
tiene la ventana tres horas abierta. Con 20 minutitos tiene usted más que suficiente para que la habitación recobre un olor normal.
Por mucha pelagra que haya habido en esa habitación.
Bueno, pues estos consejitos bien aplicados, como hace el pulpo, nos pueden hacer ahorrar mucho dinero. Y hoy es martes y según un estudio de la Escuela de Economía de Londres, este es el peor día de la semana de todos.
¿Y por qué?
Bueno, ¿cómo se ha llegado a la conclusión? Muy fácil. Durante meses, a través de una aplicación de móvil, se han monitorizado a 22.000 personas para ver sus cambios de humor y también el estado de ánimo.
Uh-huh.
Sin duda el martes es el día en el que nos sentimos más decaídos. ¿Por qué? Pues muy sencillo. El lunes, ¿qué pasa? Que todavía no se nos han pasado los efectos del fin de semana. ¿Y el miércoles qué ocurre? Pues que ya vemos el viernes próximo.
Claro.
Así que, malditos martes.
Bueno,
pero sin embargo será el mejor día para Carlos Herrera.
Ah, claro.
Está muy lejos el viernes.
Eso sí, ¿verdad?
Y lleva ya un día trabajando.
Yo siempre os digo lo mismo. Cuando llega el miércoles ya la semana se está acabando. Para mí el miércoles es el final de la semana.
Entonces los martes, hoy por ejemplo, ¿tú te sientes más decaído?
Hoy es más como viernes. Hoy ya es como viernes, como jueves, viernes, llega el fin de semana. Ya mañana...
Bueno, tú eres feliz siempre, Pulpo.
La verdad que sí. Mira lo que nos dice Finca Z. Dice, yo digo lo mismo, Pulpo. Se dejan de gastar unos 25 euros al mes en cuanto a las bombillas LED que hablábamos. Dice, doy fe.
Jolimbo, ya no eres tú solo.
Es un dinerito, ¿eh?
Es un dinero,
es
sí.
Es un dinerito.
Sí, sí. En invierno, además, que se consume muchísima luz. Bueno, y ayer, por fin, Leonardo DiCaprio se llevaba el Oscar al mejor actor. Aquí contábamos la gala de los Oscars,
como
de Poniendo las Calles.
A ti, Leonardo, ¿eh?
Sí, a mí, la verdad es que sí. Un momento muy esperado, pero mira, precisamente no fue muy visto este momento. Al parecer, la gala de este año ha registrado su peor audiencia desde el año 2008. 34 millones de personas lo vieron en directo. Claro, la comparas con otras, como por ejemplo 2014, que llegó a alcanzar los 43 millones de espectadores. Y en principio es raro, porque es verdad que lo del Oscar a Leonardo DiCaprio como que había llamado mucho la atención, se habían hecho muchas bromas al respecto. Pero bueno, ¿sabes qué? Que los negros en Estados Unidos aseguran que las protestas por la poca presencia de la comunidad afroamericana en los Oscars pues han surtido efecto y que por eso la gente los ha visto menos, por el boicot que habían pedido a los Oscars.
Y que encabezó Will Smith.
Puede que sea verdad, de 34 millones a 43 que hubo en 2014. Es una diferencia importante.
Pues sí, la verdad que sí, vea.
Y bueno, los amantes del Boss tienen hoy una cita muy importante, clave diría yo.
Del
esta
Boss,
mañana.
De Bruce Springsteen.
Esta mañana a las 10 de la mañana se ponen a la venta las entradas para el concierto que Bruce Springsteen va a dar en Barcelona.
Wow.
El próximo 14 de mayo. El 4 de marzo se pondrán a la venta las del concierto en San Sebastián y el 8 las de su actuación en Madrid. La verdad es que si quieren verlo hay que darse prisa porque no duran nada. Yo tengo un amigo que es súper fan y cada vez que ha venido a Madrid lo compra rápido.
Sí, sí, además se venden, se agotan en unos 10-15 minutos, ¿eh? En las redes sociales, en las plataformas. Me encanta. Sí, no sé si voy a poder ir, pero vamos, sí que me gustaría. Además, esta canción nos la pide Semidán, un seguidor de Bruce Springsteen, que nos dice que si cabe la posibilidad de escuchar el Born in the USA. Aquí la tenemos. Las 4:31 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Un saludo, soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y nos encanta contarte cosas y nos encanta estar al día de las cosas que nos cuentan nuestros oyentes, nuestros ponedores. Sagra Rodríguez Morales dice: hola Pulpo, me llamo Sagrario, soy de Ciudad Real. Me gustaría que le mandarais esta noche muchos ánimos y un abrazo muy grande a mi novio Cristian, que está trabajando de noche y os escucha siempre. Gracias y un saludo. Pues venga Cristian, un abrazo muy fuerte de parte de tu chica, que estamos poniendo las calles con ella y contigo.
Y nos escribe también una tocaya mía, Beatriz Cano, que dice: buenos días Pulpo y compañía, ¿qué tal estáis? Os escribo de Pamplona, porque os confieso que aunque siempre he sido fiel a seguir al Pulpo en cada aventura radiofónica, a la hora que fuera, hasta hoy no me había animado a escuchar poniendo las calles, más por el horario que por otra cosa. Dice: hoy me descargué el podcast en el móvil y he amanecido con vosotros a mi hora y estoy en mi descanso a la hora de la comida con vosotros en la orejilla también. Quiero daros la enhorabuena por el formato del programa, lo entretenido que es. Me ha encantado reencontrarme con el Pulpo y su manera de hacernos felices y de volver a conectar con un programa que me enganche. Qué raro, aunque sea en diferido, contáis conmigo como ponedora. Os mando un beso fuerte y un beso. Os sigo escuchando.
Muchísimas gracias. Qué mensaje tan bonito. Hay que recordar que tenemos todos los programas en la página web de COPE, en los podcasts, y saludamos a la gente que nos escucha, que se descarga el programa y lo escucha cuando puede porque claro, le gusta lo que hacemos. Muchísimas gracias a nuestros ponedores que nos escuchan en los podcasts. 4:33, hora menos en Canarias, 950-6006. Creo que hay una ponedora preciosa al otro lado del teléfono, María Luisa. Buenos días.
Buenos días, hola, ¿qué tal?
Qué alegría, ¿verdad? ¿Cómo estás?
Ah, yo estupendamente, muy bien. Bueno. Al revés que la otra señora, te acabo de descubrir hace unos días y me he enganchado.
Qué bien, ¿no?
Claro, claro.
¿Y dónde has estado todo este tiempo, María Luisa, que no me conocías?
Uy, pues mira, por todo sitio, por Radio Nacional. Ajá. Por Onda Cero, yo voy detrás de Carlos Herrera.
Qué bien, o sea, tú eres de la mochila del millón, ¿no?
Yo sí, más o menos.
Qué bien.
Yo voy detrás de Carlos Herrera. Qué y bien. Desde septiembre ya empecé aquí otra vez a la COPE, que soy antiquísima, pero he vuelto al redil.
Bueno, pues bienvenida a casa, María Luisa.
Muchas gracias, oye, muchas gracias.
¿Y te gusta lo que hacemos? Porque claro, tú
mucho,
venías a seguir a Carlos Herrera y te encuentras con nosotros.
Claro, eso es, que ya para que voy a cambiar el dial, si está bien la cosa.
Bueno.
Digo, me gusta el estilo, oye.
¿Y qué es lo que más te gusta del programa? ¿O qué es lo que menos te gusta?
No, que no me gusta, no hay nada. Soy una gente estupenda, joven, con ímpetu y con alegría. Y entonces, tan hartos como estamos de política y de no. Pues oye, contigo.
Pues sí, fíjate.
Pues sí.
María Luisa, cuando empezamos el 1 de septiembre, igual que Carlos, empezábamos a dar las noticias y claro, nos salía muchísima política, nos salía la política por las orejas.
¡Claro!
Hasta que tuvimos una reunión y dijimos, vamos a bajar...
A las 6 y 10.
Vamos a bajar... vamos a bajar el acelerador con la política y que se encarguen los mayores de la política, que nosotros los jóvenes, María Luisa, como tú, vamos a contar otras
claro,
cosas.
Claro. No, a mí lo tuyo... es lo que me va, así es que de política no, esa se la dejo yo a los otros.
Qué bien, María Luisa, ¿y tú qué haces despierta a las 4:35 de la mañana?
Pues mira, que he tenido un cagarrazo enorme, que me dolía la garganta mucho,
sí.
Y yo no sé si es que las pastillas que me han estado dando me han quitado un poco el sueño, que siempre he dormido muy bien.
Me lo creo.
Pero me imagino que ahora que me, encima de que me gusta el programa, me entretengo más, ahora cuando termine pues me dormiré hasta las 9, tranquilamente, sin problema.
Tan a gustito cuando quieras, ¿verdad?
Tan a gustito, claro que sí.
¿Y luego qué es lo que te pones a hacer por la mañana, María Luisa? ¿Qué te
pues
pones
mirarme,
a hacer?
Pues me levanto, me arreglo la casa, le doy así una pasadita de mopa y a la calle a pasear, a charlar con los vecinos, con las amigas. Voy a misa, voy a la compra... y ya está, y luego veo saber y ganar, es mi vida.
Y esa es tu, claro, tu rutina, esa, tu vida,
esa
claro.
Esa es mi vida,
claro,
sí.
Porque ya imagino que muchas calles habrás puesto, María Luisa, en tu vida, ¿eh?
Uy, fíjate, nací en octubre del 38.
Por el amor de Dios.
¿Cuántas crees que he puesto?
Pues fíjate, madre mía, llevas toda la vida poniendo calles.
Toda la vida poniendo calles, ya demasiada. Me falta mi parte principal, que se me ha ido a los 60 años. Vale. Y me ha dejado hecho polvo.
Bueno, pero tienes una nieta que creo que es la bomba, ¿no?
Uy, yo tengo 7, pero esa, que es que la adoro, y
claro.
Pues la quiero.
Claro,
quiero la calle para ella.
María Luisa, pues te vamos a mandar un diploma que acredita que eres una ponedora de calles oficial para que la disfrutes y para que
muchísimas
lo tengas en tu
gracias. Casa,
¿vale?
Muchísimas gracias, guapo.
María Luisa, un besito, sé feliz, ¿vale?
Mucho para vosotros.
Hasta luego, mano. Cielo.
Gracias.
Adiós. 4:37, hora menos en Canarias. En Poniendo las Calles somos una patrulla impresionante, rodeada además por gente que sabe lo que hace a estas horas de la madrugada. Y es que estamos la gente que conoce muchos temas, pero en especial los especialistas, por ejemplo, en motor, Alfonso, cocinero, Alfonso Universitario, Alberto Valle, y en nutrición, pues Miguel Ángel Almodóvar. Buenos días, Miguel Ángel.
Presente y picapedrero.
Es que digo yo que la leche no todo el mundo la puede tomar. ¿Y qué pasa? ¿Que la gente que no toma leche ya no puede tomar, ya no tiene derecho a meterse en el cuerpo calcio?
En primer lugar, hay mucha gente, evidentemente, alérgica o intolerante a la lactosa cada vez más. Pero luego hay mucha gente que sencillamente no le gusta. Y el mensaje que venimos aquí a dar alto y claro en Poniendo las Calles es que hay alimentos que sustituyen y con ventaja la leche en cuanto a contenido de calcio. Otra cosa serán las proteínas,
claro.
más componentes nutricionales que tiene la leche. Pero vaya, a la hora de proteger huesos y dientes, hay un alimento que es el líder en contenido en calcio y con diferencia, algo exótico, convengamos,
¿cuál?
Pero merece la pena acostumbrarse a su consumo, las semillas de amapola.
¿Semillas de amapola? ¿Eso se come?
Las semillas de amapola las venden en todas las, en fin, en arboristerías, etcétera, y aportan nada menos que 1.450 miligramos de calcio por cada 100 gramos.
¡Qué barbaridad!
De producto, así que solo un par de cucharaditas se puede superar la cantidad del mineral que contiene la leche.
Hay una canción muy bonita que dice amapola,
lindísima amapola,
pero hay gente
no
que se alerta.
No seas tan ingrata, Sí, ese es el problema que tiene la amapola, pero la alergia a la amapola es muy fácil.
¿Cómo cuando, la detectamos?
Cuando florecen, sí, las amapolas, uno se da un paseo por el campo, se empieza a estornudar y a moquear, nada. Mano, no tomemos semillas de amapola.
¿Y cómo las podemos consumir?
En otro caso, pues se pueden tomar solas, un par de cucharaditas con un vaso de agua o de zumo. Se la podemos echar a las ensaladas. Hay que masticarlas, hay que morderlas, ¿eh? No sé, quiero decir que no, no se trata de tragarlas.
¿Crujientitas?
Crujientitas.
¡Qué ricas!
Y se pueden tomar en sopas, en caldos, en el yogur. En el yogur están estupendamente.
Uh-huh. Esto en cuanto a la amapola. ¿Algún alimento más que tenga calcio y...? Hombre, lo bueno sería que no estuviese derivado ni siquiera de la leche o la leche sola, porque hay gente que no la puede tomar.
No, en segundo lugar, y esto sí que ya es popular y forma parte de nuestro patrimonio cultural gastronómico, son las almendras. Aportan 252 miligramos de calcio por cada 100 gramos. Es un snack saludable entre comidas, proporciona energía y, en fin, es una grasa saludable. Además, si buscas algo líquido, la leche de almendras es muy bien conocida, sobre todo en el mundo cristiano, ¿no? Porque uh-huh. sustituía, digamos, en aquellas épocas en que había, prescripciones de no tomar productos cárnicos, en fin, pues la leche de almendra siempre ha sido algún recurso. Es más cara que la de vaca.
Hombre, me imagino.
Pero vale la pena probarla.
Yo la voy a probar. Mira.
Lo que tanto hemos hablado, o habéis hablado en este programa, porque os escucho, ¿no?
Todos los detalles.
Sobre todo mientras vuelvo a Alcobendas-sur-Mer, kilómetros y kilómetros, ¿no? Ya. Bueno, ya no las calles.
¿Tus 15 kilómetros? ¿15 o 20 kilómetros?
Están puestas las grandes avenidas, aquellas de las que hablaba Salvador Allende, no te digo más. Bueno, tenemos las almendras, y muy cerquita de las almendras tenemos las avellanas, que nos proporcionan 230 miligramos de calcio por cada 100 gramos, o sea que con un puñadito a media mañana, por ejemplo, porque también son calóricas, y la gente que tiene miedo pues a las calorías o a coger un poquito de peso, si las toma media mañana no va a haber ningún problema, pueden suplir perfectamente un buen vaso de leche.
¿Y no hay alguna verdura que tenga también muchísimo calcio, Miguel Ángel? Porque yo he oído que hay verduras con mucho calcio.
La verdura que más calcio tiene, con diferencia, es el kale.
Ah.
El kale que uh-huh. se ha puesto muy de moda, pero muy de moda en los últimos años.
¿Pero esto no es la berza de toda la vida, Miguel Ángel?
¿Cuánto me alegro de que me hagas esta pregunta? Porque estoy de tonterías en inglés hasta más arriba.
Lo he oído, que es la berza.
Pero, ¿cuál es el problema? Que si tú buscas en Google berza, pues salen cuatro cosas
que nada tienen que ver, ¿no?
Pero de kale, lo que necesites. Estamos hablando efectivamente de la berza de toda la vida. Pero parece que llamándola kale, pues ya se le añade valor nutritivo. El caso es que el kale o la berza, llamemos la berza nosotros, se compone de calcio, de proteínas, de hierro, de magnesio, de cobre, de potasio, de vitaminas. Pero en lo que esta madrugada nos trae al caso, por cada 100 gramos de berza, tenemos 215 miligramos de calcio.
¡Qué barbaridad! Estamos hablando de productos que tienen la misma o mayor proporción de calcio que la leche, porque hay gente que la leche no la puede tomar. He oído los higos secos. ¿Qué me dices de eso?
Los higos secos, pues mira, una porción de 50 gramos puede aportar hasta el 10% de la cantidad diaria recomendada de calcio. Por tanto, también otro snack ideal para los alérgicos a la lactosa, para los veganos, incluso a los que son vegetarianos extremos que no pueden tomar leche, porque brinda 200 miligramos por cada 100 gramos.
Espectacular. Y cerrando la lista de productos con mucho calcio, Miguel Ángel,
tocamos el tambor y aparecen los garbanzos. ¿Cómo no iban a aparecer los garbanzos? Una legumbre tan púnica y tan nuestra, que nos aporta 143 miligramos de calcio por cada 100 gramos. Una fuente, además, y lo hemos repetido muchas veces, nunca suficientes, un excelente aporte de proteína vegetal y de fibra, además de antidepresivo por su contenido en litio. ¡Vivan los garbanzos!
Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición, pone las calles con nosotros dos veces por semana y la verdad que nos ilustra un montón y nos hace llevar una vida un poquito más saludable. Miguel Ángel, muchas gracias.
Garbancero.
Esta canción va dedicada a la gente de La Rosca, la gente que está conduciendo año 88 La Guardia desde Granada. Buenos días, ponedores.
Aquí en la Nación a dos, voy sentado en mi camión. Hoy aquí, mañana ya, la vida entera sin parar. Desde aquí veo mejor el mundo a mi alrededor. 30,000 kilos atrás, rodando sin descansar. Aquí en la Nación a dos, la carretera me llamó. Desde que pude caminar, de chicas guapas te iré. Ninguna me hizo parar. Tío Braulio me advirtió: nunca empieces, por favor. El camión te atrapará, nunca lo podrás dejar. Aquí en la Nación a dos. Sí.
La cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, hemos subido una actuación de este grupo en el año 88 que merece muy mucho la pena que te acerques hasta nuestro Twitter y lo veas, porque te vas a dar cuenta de todo el tiempo que ha pasado y de cómo era la tele en los 80 en nuestro país. Quiero dar la bienvenida también a José Tomás Campo, a Álvaro Pérez, que son dos nuevos oyentes, dos nuevos ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Y José Tomás nos cuenta: hola Pulpo, me gusta mucho el programa, seguid así, que me animáis mucho la vida desde Ciudad Rodrigo, en Salamanca. 4:47, una hora menos en Canarias, y tenemos a un ponedor o a una ponedora al otro lado del teléfono. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Soy Carmelo Idiazábal Urra.
Coño, Carmelo, vaya queso famoso que tienes, ¿no?
Sí, sí, Idiazábal es un queso que yo os puedo invitar el día que queráis. El día que queráis os dejo un chalecito que tengo allí en las Amezcuas. Y podéis venir cuando queráis.
Bueno, tengo todo el equipo levantando la mano, que ¿cuándo vamos?
Pues oye, el día que queráis, vosotros mismos. Yo tengo un chalecito con, bueno, pues con árboles y esto. Y la verdad que no lo uso mucho porque ando de viaje normalmente.
Qué bueno. ¿Y tienes algo que ver con el queso Idiazábal?
Pues, hombre, le conozco al que ha sido campeón en Austria, campeón en Irlanda, campeón en Canarias, campeón del queso de Idiazábal varias veces en Idiazábal. Uh-huh. O sea que le conozco perfectamente. Se llama Ramiro.
Ramiro, joder, oye, esto es impresionante.
Sí.
Y Carmelo, ¿qué haces despierto a las 4:48 de la madrugada?
Pues mira, yo me levanto sobre las 4 de la mañana.
Sí.
Y como... pues tengo para elegir el programa vuestro. ¿Sí? Es que me encanta, me...
Venga,
encanta.
¿En serio?
Os felicito de verdad.
¿Pero por qué te gusta?
Pues mira, porque primero dais esto a las 6 de la mañana. Uh-huh. Se pone Carlos Herrera, al que yo le conocí, ya le he dicho a la señorita que me ha hablado.
Ajá.
Le conocí que fue al nacimiento de Lourdes Guerra con sus ex-cuñados ahora.
Sí.
Pero que es encantador él.
Sí.
Y a mí me sorprendió ver a uno que lleva un recorrido en esto al nacimiento de Lourdes Guerra con zapatos de charol. Joder, eso... Bueno, yo dije, bueno, este es un tío fenomenal.
Este es un grande, ¿no?
Sí, sí, joder, es un grande, grande además.
Qué bueno,
y
qué
yo,
bueno.
Después ya me enteré que sus cuñados... pues le habían hecho una especie de broma. Y yo conozco del Valle de las Amezcuas, pues conozco Baquedano, conozco Goyano, conozco Artaza, conozco Urra perfectamente. Y yo soy señor de Urra, ¿entiendes?
Qué bueno.
¿Eh?
Señor de Ura, me lo estoy apuntando por cuando te hagamos el diploma, me vas a tener que decir, Carmelo, ¿cómo quieres que te pongamos? ¿Si Carmelo Idiazábal o señor Urra?
No, Carmelo Idiazábal me parece que es como me conoce todo el mundo.
Perfecto, perfecto.
Y, oye, el programa os felicito porque a estas horas de la mañana, para mí, yo os oigo muchos días, ¿eh? O sea, pues no, la mayoría de los días cuando no estoy eso, pues, pues llamo por y he llamado muchas veces por teléfono, ¿eh?
Ah, qué bien. Qué bien.
Y es encantador lo que hacéis. Y además quiero ser el primer ponedor de calles de San Martín de Amezcua, soy yo.
Qué bueno, pues seguro, seguro que lo eres. Te vamos a preparar el diploma, Carmelo. Te lo vamos a mandar echando leches para que lo tengas allí. Y que sepas que me ha gustado mucho tu voz, ¿eh? Tienes una voz recia, contundente y que habla muy clarito y muy bien.
Pues oye, muchas gracias, Carlos. Pero muchas gracias de verdad, ¿eh? Y como he llamado muchas veces, pues bueno, digo, joder, fíjate hoy que me llaman.
Hombre, claro, por supuesto que sí.
Ha sido... Tú también tienes una voz muy bonita, ¿eh?
No, mi voz está ya un poco atiplada.
Pues estará un poco atiplada, pero tienes una voz preciosa.
Qué grande, Carmelo. Te mando un abrazo, gracias por escucharnos, vas a recibir el diploma en breve y ya sabes dónde los tienes para cuando quieras, ¿vale, hermano?
Muchas gracias. Si me lo mandáis, a San Martín. Sí, San Martín de Amezcua.
Sí, ahora Mónica se pone a hablar contigo y ya te cuenta cómo lo va a hacer,
perfecto,
¿vale?
Perfecto, perfecto.
Carmelo, te estoy abrazando, lo sientes, ¿verdad?
Oye, ¿diles? Lo que la invitación, que quede claro, yo tengo una habitación, o sea, tengo un chalecito
sí.
con... Bueno, tres camas que cocina, baño, todo lo que queráis, o sea, y os espero que aceptéis esta propuesta mía.
Vale, a mí me pones una cuna, pero a Beatriz Calderón tienes que poner una cama muy larga que tiene las piernas que parece un trolebús.
Sí.
Vale.
Bueno,
Carmelo,
muchas
cuídate.
Gracias,
hermano.
Muchas gracias, Carlos.
Hasta
muchas
luego.
Gracias.
Gracias hasta a luego. Ti. Hasta luego. Ahora que estamos a punto de terminar esta primera hora del programa, antes vamos a repasar de nuevo las noticias, nuestras noticias más interesantes y curiosas que nos deja este día. Beatriz Calderón, morning.
Pues mira, hoy Pedro Sánchez va a compartir protagonismo con otro ilustre en los telediarios, con Iñaki Urdangarín, el marido de la infanta Cristina, declara por segundo día en el caso NOS. El viernes negaba ante el tribunal haber recibido comisiones, aunque admitía haber hecho contratos ficticios para lograr beneficios fiscales. Eso lo admitió, él dijo que sí. Pero claro, que lo hizo por recomendación de su asesor. Así que la culpa la tenía...
La típica excusa.
Aquel. Bueno, los políticos a veces, solo a veces, Pulpo, parecen atender a las necesidades de los ciudadanos. Por ejemplo, una reivindicación que en los últimos años se ha escuchado mucho por parte de algunos pensionistas es la de poder compatibilizar totalmente la pensión con algún que otro trabajo claro. esporádico. Por ejemplo, esto es muy habitual en los escritores. Escritores que ya se han jubilado, pero que siguen lo mismo haciendo escribiendo algún libro. La historia es que el PP ha anunciado que va a llevar la propuesta al Congreso y especialmente la medida afecta, como decimos, a escritores, pero cada vez son más los mayores de 65 años que a pesar de jubilarse pueden realizar trabajos de forma esporádica para complementar su pensión. ¿Tú te acuerdas del caso de estos jubilados que fueron contratados para como extras en Juego de Tronos?
Sí,
que
hace
les
años.
Pagaron
muy poquito.
No hace años, hace 6 meses, sí. que les pagaron 60 euros la hora, me
por
parece
participar.
Que era. Bueno, pues Hacienda les pegó un pellizco y les dijo que era ilegal lo que estaban haciendo.
Que era ñasqui y rasca.
Efectivamente, pues ahora esto sería legal.
Fíjate.
Y la verdad es que es una pena.
Que es un poco injusto, Juan. Están ahí los abuelillos sacándose un mínimo dinero.
Hombre,
me parece muy injusto.
Estarán cobrando lo mismo, yo que sé, 500 euros de pensión si sacaron 60 euros por participar en Juego de Tronos y les dieron...
No se hace.
Bueno, la buena noticia por fin nos llega desde Siria. A pesar de las violaciones que se han denunciado del alto el fuego, parece que la ayuda empieza a llegar a las zonas más golpeadas por la guerra. Ayer entraban en la ciudad de Muadamiya al-Sam 51 camiones con mantas, colchones, depósitos de agua, jabón y pañales. A lo largo de la semana la ONU ha dicho que espera dar asistencia a 150.000 personas. Tremendo lo que está pasando en Siria. Y a ti, Pulpo, no sé si te gustaría conocer la Luna algún día.
Me encantaría.
Pues mira, en unos 20 años quizá esto sea posible, porque la Agencia Espacial Europea ha anunciado que piensa construir una base permanente, lo que sería un asentamiento humano en el satélite.
Me apunto.
El objetivo es explorar in situ los metales, minerales, el agua helada disponible en la Luna. Las principales amenazas de vivir en esta base serían cosa de poco, no te preocupes. Radiación solar, bueno, impacto de micrometeoritos y temperaturas extremas.
Casi acércate tú, ¿no?
Yo casi me quedo aquí en Estepona, que se está fenomenal. Se está fenomenal, ¿eh?
Acércate tú, ya me cuentas.
Vale. Y ahora te cuento un estudio con unos resultados que seguro les va a sonar a nuestros ponedores de calles. Mira, la falta de sueño da hambre.
Cierto, yo siempre tengo hambre.
Ahora mismo me comería un cocido.
¿Qué te comerías ahora?
Un cocido. Y no es broma. No es broma. A las 4 de la tarde, cuando me levanto, lo que me apetece es desayunar, tomarme una tostadita con aceite. Y a las 4 de la mañana lo que quiero es tomarme unas lentejas. Pero nunca me las traigo.
Pero es que tú ahora, cuando llegues a casa a las 7 de la mañana, ¿no desayunas fuerte?
Yo desayuno normal.
¿Y qué es normal?
Pues normal es una tostada de pan con aceite, ¿sí?, un zumito y un vasito de leche.
Ah, bueno, sí, entonces como yo. Yo le pongo, le suelo poner embutido, un poquito jamón de York.
Normal. Y yo trato de hacer todas las comidas como se tienen que hacer, porque me han dicho que eso es muy importante. Que a las 3 de la tarde coma, que a las 9 cene, que no trastoque los horarios.
Yo anoche hice una sopita de pollo con unos fidelines, así, que como dice Encarni, una vecina mía de Estepona, unos fidelines y le puse un huevo. Y luego me tomé un poquito de lacón.
Muy bien, un poquito de proteína, un poquito de hidrato, muy bien, sí, fenomenal.
Y luego así me metí en el baño, me corté las uñas, me lo monté muy bien, la verdad que yo me organicé muy bien.
Pues mira, hablábamos de lo de la falta de sueño que da hambre. El problema es que amplifica el gusto por la comida poco sana.
Qué bueno.
Es decir, lo que te apetece es bollería, snacks salados, y eso también es verdad.
Claro, eso es verdad.
Y entonces engordas, y entonces eso no puede ser. Yo soy, para eso, súper estricta.
A mí, cuando empezamos este programa, hablé con el Artauni y me dice: Pulpo, ya verás cómo te va a cambiar el metabolismo y engordarás. Y ya he cogido 2 kilos, ¿eh? Tenía toda la razón el Artaun.
Yo no he engordado porque hago lo que te digo.
Bueno, tú no has engordado, pero mira las piernas cómo se están poniendo.
Pero de largas, ¿verdad?
De largas, claro, por supuesto.
Bueno, y en Holanda, mira la sorpresa que se ha llevado la familia de un narcotraficante cuando Hacienda les ha exigido el pago de 20 millones de euros en concepto de impuestos. Nos metemos aquí con Montoro, pero esto ya no respetan ni las actividades ilícitas, ¿eh?
Estaba por todas.
La historia es que este hombre falleció tiroteado poco antes de que diera comienzo el juicio que se iba a seguir contra él. El Estado dijo: sí, hombre, ¿y ahora nos vamos a quedar sin los milloncejos que íbamos a pillar con este caso? Pues no. Ha cargado contra los herederos, les pide que abonen lo que deben a las arcas públicas por lo ganado con el tráfico de hachís. Estiman que gana unos 40 millones de euros, pues 20. Así que, ¿qué te parece?
Madre mía, pues me parece importante la historia. ¡Uy, qué bonito es esto! ¡Qué buena canción, por favor! Lionel Richie.
Pues sí, nos despedimos con él porque la semana pasada participaba en el Festival de Viña del Mar. Allá, al parecer, ejerció de divo de la música, total y absoluto. Cuentan que para asistir a este evento solicitó que su camerino estuviera forrado de negro y que en su cuarto hubiera 144 toallas, que es algo que no entiendo.
Bueno.
¿Para qué quieres 144? Me callo, entonces. Bueno, los hay peores, ¿eh?
Ya.
Los hay peores. Pulpo, Ricardo Montaner pidió 20 toallas bordadas con su nombre y 2 kilos de jengibre. Y el británico... Pero 2 kilos de jengibre, no sé. Y Rock Astley encargó que a su llegada hubiera preparado una bolsa de palomitas de maíz saladas y varias botellas de un licor alemán.
Los artistas son así. Cuando yo escriba mi libro, contaré las cosas que he vivido con los artistas en toda mi etapa musical.
Yo siempre pensé que esto eran bulos.
Bueno,
es
no,
cierto que piden estas cosas. Pero ¿para qué quieres 22 toallas cortas con tu nombre
Beatriz
en el hotel?
Beatriz Calderón, escúcheme usted. Yo era el productor de La Jungla, el programa de José Antonio Avellán en Cadena 100.
Y
cuando vino María Carey a este estudio, pidió 50 toallas, pidió una...
50 toallas en el estudio. 50
toallas, sí,
¿pero
sí?
¿Pero que tenía previsto? ¿Se iba a dar una ducha o qué?
Pues si le entraban los sudores o lo que sea. Pero es que pidió 50 toallas, te lo digo en serio, porque es que tuve yo que pedirlas. Y luego pidió espaguetis. Y vino a las 11 de la mañana. Y ni los probó. Pero espérate, que Julio Iglesias también vino y pidió horchata. Y se le tuvo que tener horchata, claro.
En enero, que es una faena. Oye, no, te la pide en junio.
Fue en junio.
Esta demanda.
Fue en junio. Y la verdad que luego se le puso zumo de naranja y se bebió la horchata. Pero son las manías de las estrellas. Es que son maniáticos. Tú, por ejemplo, eres muy maniática. Tú, por ejemplo, cuando llegas a estudio, ¿qué es lo que haces? Te quitas el radiador y te lo pones a ti.
No, pero
para
eso ha sido hoy porque hace un frío tremendo.
de verdad que me tienes. ¿Has visto la cantidad de mensajes que tenemos? Pero pues vamos, sí. Nuestro Twitter está MJ Montero, Pedro Ripoll, Truckman, Rafa Yamuza, Pedro Ripoll, ya lo he dicho, Miguel Ángel Marcos, que es un camionero que está continuamente viajando por Europa y siempre que va a Alemania o vuelve de Alemania a España, nos dice que ya está en casa, que va a comer con su mamá. Gracias, Miguel Ángel, nos encanta que nos lo cuentes. Hay un montón de actividad. Vamos a actualizar la información, me leo todos los mensajes y enseguida los comparto con todos los ponedores. Estamos aquí en la cadena COPE.